Vamos a detenernos en algunos de estos valores europeos de la mano de Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Hola Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, miramos primero a Francia. Hoy tenemos allí puesta la atención para ver qué es lo que pasa con esa moción de censura doble que tiene que afrontar el gobierno liderado por Michel Barnier. Escenarios que se pueden abrir a partir de ahora en un mercado francés que, bueno, ya está este año bastante alejado del comportamiento de otros comparables, sin ir más lejos del español.
Sí, sin duda alguna. El peso que ha tenido la política sobre la bolsa francesa es indudable. Lo tuvimos con lo que ocurrió con la dimisión de Macron antes del verano y esta posible moción de censura Barnier. La inestabilidad está provocando pues que al final los inversores salgan de este universo de inversión, aunque hoy es verdad que no están reaccionando como deberían, básicamente por el tirón que las empresas automovilísticas y de lujo están teniendo, pero en definitiva yo creo que deja la situación en un plano de ingobernabilidad importante, porque el descontento social es demasiado grande. Vamos a ver un 2025 con Francia en el foco completamente, con mucha inestabilidad, con un incremento de las primas de riesgo, y esto pues no, evidentemente no se va a trasladar en un ejercicio positivo para la renta variable francesa. Ya veremos en términos absolutos, pero en este ejercicio 2024 vemos que en términos relativos se está haciendo sensiblemente peor.
Bueno, hablaba de las automovilísticas. Stellantis sigue en el punto de mira. Hoy publica Corriere della Sera que John Elkann, el presidente de Stellantis, ya ha elegido o habría elegido al sucesor de Carlos Tavares. Podría ser Luca Maestri, que es el actual vicepresidente y director financiero de Apple. ¿Cómo vería un fichaje de este calado, ¿no? Significaría que Fiat e Italia toman el control de la compañía, ¿no?
Sí, parece que de facto eso es lo que se está produciendo, pero tampoco es una noticia especialmente positiva. De hecho, las acciones apenas están reaccionando y eso tiene que ver mucho con la idea de que hay una cierta incertidumbre por la diferencia y por la, digamos, el concepto de empresa de que deja, que es Apple, hacia una automovilística, ¿no? Eso en principio no tiene mucho que ver, pero con la sensibilidad tan extrema que hay en el sector del automóvil es un pequeño matiz que yo creo que sí que está impactando en el precio de la cotización, ¿no? Aquí el tema es que el sector automovilístico europeo está ahora mismo hundido, no encuentra una vía de escape para este negativismo que le rodea, y bueno, pues esto ahonda un poco más en la sensación de que es un sector que se dirige cada vez más hacia el deep value, y esto complica mucho aquellos que creen que un sector barato tiene que ser un sector que tenga que estar en cartera.
Se hunde Vestas, su cotización está recortando más de un 8% tras la marcha de su director financiero en un momento también muy complicado para este sector. Bueno, lo acabamos de ver en Stellantis, ¿no? Esta misma semana, como el efecto de salida de un máximo directivo provocaba un importante descalabro en bolsa. Esta marcha de directivos deja bastante tocadas a determinadas compañías. Es llamativo, ¿no?
Sí, desde luego. Y además, en el caso particular de Vestas, que desde esa mini burbuja del sector renovable a principios de 2021, que estaba la compañía por 300 coronas, quiero recordar, hoy se encuentra por debajo de 100. Es muy sintomático que la compañía irá encadenando, primero, pinchazo de la burbuja, segundo, malos resultados y tercero, peores perspectivas, ¿no? Y si ahora le unimos la salida de algunos ejecutivos clave, aunque no hayan tenido o hayan sido protagonistas por lo positivo en una temporada que ha sido muy mala en los últimos trimestres, pero sí que es verdad que es un mensaje claro a los inversores de que cuando se están empezando ya a producir este tipo de cambios es que realmente a lo mejor la compañía, no le iba a decir que tira la toalla, pero sí que no encuentra clara cuál es el paso que tendría que hacer para reconducir y revitalizar la situación.
Bueno, sí que parece que se recogen bien los cambios en Campari, en la compañía italiana. Se ha elegido a Simon Hunt como candidato a consejero delegado. El valor está subiendo y con claridad. ¿Qué visión tiene para esta compañía?
Sí, es cierto. Un valor muy hundido por una cuestión que arrastra mucho. Hace poco he hablado con un gestor grande en la compañía. Me comentaba que había un problema de deuda y una posible ampliación de capital en curso. Bueno, yo creo que va un poco más allá, ¿no? Tiene que ver más con la estrategia del negocio. Efectivamente, la deuda, aunque no es muy elevada, tiene también su componente negativo sobre las acciones. Pero también está la correlación que tiene la empresa con el sector del lujo y con la digamos el peso que tiene las ventas en China, ¿no? Y ninguno de esos factores ha beneficiado a la compañía en los últimos 2-3 años, ¿no? Vamos a ver si este cambio provoca un punto de inflexión, aunque creo que en el corto plazo es algo difícil y aventurado.
Río Tinto, hay un inversor activista que pide que la compañía unifique su estructura corporativa en Australia, que deje de cotizar en Londres, porque esto, según sus cálculos, pues le ha llevado a una importante destrucción de valor desde hace tiempo. No sé qué le parece.
Bueno, lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Yo creo que son cuestiones menores, prácticamente insignificantes dentro de la cotización y la gestión de la compañía. Y lo importante que es, pues que Río Tinto está dedicado prácticamente al hierro, al aluminio y al cobre, que si nos fijamos son los elementos base del vehículo eléctrico, que volvemos otra vez a lo que comentábamos con Stellantis, ¿no? Situación del automóvil en Europa. ¿Y quién es el cliente fundamental de Río Tinto? China, que también tiene su particular problema industrial. Yo creo que esos son los movimientos capitales que provocan que Río Tinto esté en una lateralidad prácticamente del libro en los últimos 3 años y que no, de la que no sale, pues eso, porque al final correlaciona con elementos donde no hay visibilidad, como es la situación de China económica y producción industrial, y con la evolución del vehículo del automóvil eléctrico en Europa.
Bueno, en Londres hoy tenemos liderando las alzas a Legal & General. Es una compañía del sector aseguradora de vida. Asegura que planea devolver capital a los accionistas, que va camino de cumplir los objetivos financieros. Ha dado datos esta jornada. ¿Le convence la compañía?
Bueno, nada en contra de L&G, pero sí que es cierto que a mí el sector asegurador no me gusta nada. No me gusta porque han vivido una etapa de inflación en costes muy importante que han trasladado a los asegurados en forma de incrementos brutales en las primas, y eso le va a pasar factura al sector asegurador con toda probabilidad, ¿no? Ya lo estamos viendo en las compañías más del sur de Europa, donde la caída en la calidad y en los ratios del negocio ha sido más que evidentes, y si hasta ahora añadimos que los tipos se han normalizado, digamos, y empezando a dar síntomas de que no es tan positivo para el sector, a mí me parece que es un núcleo de cartera de inversión donde estaría poco invertido o con un peso muy, muy, muy liviano.
Con ello nos quedamos. Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital. Gracias. Buenas tardes.
Adiós. Hasta la próxima.